Hola a todos, bienvenidos una semana más a Pase al Hueco. Tenemos casi 60 minutos para repasar y debatir toda la actualidad futbolística. Hoy tendremos con nosotros a Cristóbal Soria, exdelegado del Sevilla y colaborador de El Chiringuito de Jugones. Hablaremos con él sobre el Sevilla y sobre la previa del Clásico. Esto es Pase al Hueco, esto es fútbol en estado puro. ¡Empezamos! Tenemos alineación confirmada con novedades. En la portería, dejando su meta a cero, nuestro santo particular, José Antonio González.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. Hola a todos.
En la defensa, el pulmón del equipo, dejándose la piel y sobre todo la cabeza en el campo, Manuel Ricarte.
Hola, muy buenas, Juanma.
En el centro del campo, la pausa y la inteligencia, el cerebro del equipo, José Miguel Gracia.
Hola a todos, muy buenas.
En la delantera, la encargada de meter los goles del equipo, nuestra killer particular, Aurora Belda.
Hola a todos.
Hoy también salta desde el banquillo nuestro invitado especial de hoy, Manuel Martín Albo.
Hola Juanma, hola a todos.
Además, en la grada, como siempre con el control técnico, tenemos a Cristian Miconi. Y desde el banquillo, dirigiendo al equipo y poniendo orden, un servidor, Juanma Vidal. Recordamos, como siempre, que también podéis seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh, y en Twitter, @pasealhuecoumh. Son las 17 minutos de la mañana, esto empieza ya. Pues hoy vamos a comenzar con la selección absoluta de fútbol. El viernes, La Roja se enfrentó a Inglaterra en un partido que de amistoso solo tuvo el nombre. Vivimos un partido intenso y competido en el que por momentos los nuestros nos recordaron su mejor versión de los últimos años. El partido se decidió en los minutos finales con un golazo de tijera de Mario Gaspar, que sigue con su gran racha de gol por partido, y con otro gran gol del siempre efectivo Santi Cazorla. La parte negativa la protagonizaron Thiago, que se retiró lesionado al poco de comenzar el encuentro, y Busquets, que se marchó del campo por precaución. Al final del partido, Mario Gaspar hacía esta reflexión del partido.
Bueno, yo creo que un 2-0 es un buen resultado, hemos mantenido la portería a cero, luego hemos tenido ocasiones igual para hacer algún gol más, pero bueno, no van a entrar todas. Yo creo que estamos satisfechos y orgullosos del trabajo que hemos hecho.
Bueno, chicos, ¿qué os pareció a vosotros el partido de la selección? Si te parece, Manu, empezamos por ti, porque tú fuiste un espectador privilegiado, vamos, estuviste en el campo, ¿no?
Sí, estuve allí y a mí lo que me pareció es que, por ejemplo, en la primera parte no hubo muy buen juego por parte de nuestra selección ni por parte de Inglaterra, que estuvo muy fallona en las ocasiones que tuvo. Perdimos balones tontos ahí en el centro del campo, que si Inglaterra hubiese estado bien lo hubieran aprovechado y nos podríamos haber ido con 2-0 al descanso en contra, pero yo creo que el momento clave del partido fue cuando Diego Costa se fue del campo, que empezamos a ver un juego mucho más peligroso por parte de la selección española, y Nolito la verdad es que estuvo impecable.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con Manu. Creo que también a España le trastocó un poco la lesión de Thiago. Creo que había planteado un partido que al tener que cambiar a Thiago cambiaron muchas cosas, y totalmente de acuerdo también con lo de Diego Costa. En cuanto se fue del campo, España empezó a generar mucho más peligro, sobre todo con Nolito, que estuvo muy, muy activo y muy participativo. Y simplemente eso, yo creo que otro partido más y va quedando claro lo que pinta Diego Costa en esta selección.
Bueno, sí, yo también creo que es un partido que marca diferencias de los últimos que venimos jugando. Pero creo que es el partido, por decirte una cifra, 230 y pico, que España sigue jugando igual, o sea, sigue jugando al toque, sin crear muchas ocasiones de peligro, y al final, con un único gol o un gol al final del partido, con eso nos salvamos. Entonces creo que sí que es verdad que España pues se notó algo diferente en cuanto al juego, que fue algo más brillante, pero sí, para mí sigue igual, con pocas ocasiones y con pocos goles.
A mí el partido me gustó sobre todo porque me recordó un poquito, ¿no?, a esa gran selección que nos hizo ganar tantas cosas. El juego fue muy parecido, y respecto a Diego Costa sí que es cierto que no volvió a marcar, pero bueno, creo que sí que mejoró el juego, estuvo combinando un poquito mejor y Y luego también sí que es verdad que el partidazo que se hizo Nolito es para enmarcar, ¿no? Un jugador con un potencial en la selección grandísimo y que puede hacer grandísimas cosas.
¿Aurora?
Sin duda la segunda parte fue mejor. La primera yo veía que quedaba empate o que pensábamos perder. Luego con los cambios sí que mejoró mucho. Lo de Diego Costa me pareció genial que lo quitara y hubo más movimiento en el campo.
Bueno, yo quería apuntar precisamente lo de la primera parte, que pese al 61% de posesión, Inglaterra parecía como que tuvo más peligro, pese a lo que falló, porque cada vez que se acercaba, chutaba, probaba al portero, aunque siempre no estuvo acertado en los tiros a puerta, pero sí vimos como en cualquier momento Inglaterra podía hacer un gol y podía decantar el encuentro hacia su parte.
Sí, al fin y al cabo no tenemos que guiarnos por la posesión porque sabemos que en estos partidos España siempre la gana. Lo raro es que no tenga la posesión, pero es eso. Si Inglaterra presiona bien y roba balones en el centro del campo, como comentabas, la acción de peligro para ellos está mucho más cerca de lo que puede estar para España.
Pero es que los defensores acérrimos de este estilo de juego dicen es que hemos ganado y encima hemos tenido la posesión, hemos jugado bien. A mí la primera parte no me pareció un buen juego. Porque estábamos tocando todo el rato en el centro del campo, no íbamos arriba.
¿Cuándo? No se avanzaba.
Exacto, es que veías cómo el juego se quedaba ahí en tierra de nadie hasta que Inglaterra robaba. Es que
¿Y todo eso es culpa de Diego Costa? Porque escuchándoos parece eso.
No, de Diego Costa no, pero sí es cierto que no están los que deberían, que a lo mejor sí podrían aportar algo más.
Yo creo que ya no es que sea culpa de Diego Costa, sino que poniendo a otros jugadores en su posición quizás podríamos generar un poco más de peligro en ataque. Es cierto que estos problemas también se deben al planteamiento táctico del entrenador, que se deben buscar otras opciones para hacer daño a los equipos, y más, por ejemplo, Inglaterra, que todos sabemos cómo es el fútbol inglés, un fútbol muy, muy duro, muy directo. Hay que plantear un partido en el que puedas hacer daño realmente, y con Diego Costa no estamos haciendo daño ni a Inglaterra ni a ninguna otra selección.
Es que parece increíble, porque yo creo que Diego Costa, la nuestra debe ser la única selección en la que sobra, parece ser.
Sí, es que...
cualquier otra selección sería un titular indiscutible.
Hay que remitirse a los datos. Ha marcado un gol en 10 partidos y su aportación ofensiva no ha sido la que todos esperábamos y creíamos al principio.
No, yo creo que soy de los pocos que defiende... Sí que es verdad que no lo está haciendo bien, pero yo creo que soy de los pocos que defiende a Diego Costa. Yo creo que cuando marque se acabará esa presión y al final callará bocas. Yo sigo confiando en Diego Costa a pesar de todas estas críticas.
Yo creo que el juego de España no le va a Diego Costa. No se siente cómodo, no termina las jugadas, no le va. No sé, ¿qué hace ahí?
Bueno, siguiendo con los jugadores, Casillas consiguió un nuevo récord y ya son 100 los partidos en los que ha dejado la portería de la Roja a cero. Lo que está claro es que este año parece otro, ¿no? Se le ve con otra cara, ¿estáis de acuerdo?
Sí, totalmente. Desde que salió en verano y está en Portugal... se ve a otro Casillas más relajado, más confiado, más seguro de sí mismo y se le ve en el campo. Se le ve muy a gusto, muy, muy seguro en sus acciones. Es cierto que tampoco le crearon mucho peligro los ingleses porque los tiros no fueron muy, muy, muy difíciles de atajar, pero se ve a Casillas totalmente diferente y me alegro por él.
Dos paradas en todo el partido, que lo tenía aquí ahora apuntado. Pero una de ellas la verdad es que muy importante porque era ahí al final del partido que podría haber sido decisivo, un 2-1 podría haber sido el partido totalmente diferente. Lo que yo notaba por parte de la grada cuando estaba allí era que la gente apoyaba a Casillas, es decir, que eso de que quieren que se vaya de la selección parece más de otros sitios más que en Alicante, porque lo que veíamos era cómo todos apoyaban muchísimo a Casillas, en cada parada se llevaba una ovación. Y al menos en la zona en la que yo estaba, incluso los ingleses le aplaudían.
Es que yo creo que nunca ha habido debate con Casillas en la selección. Ha habido más en el Madrid y en su club que en la selección, porque desde que está Del Bosque siempre ha dicho que jugara o no jugara en su club, Casillas siempre iba a ser titular. Yo creo que ha sido más la prensa la que ha creado ese debate que en el propio entorno de la selección. Y si atendemos a las declaraciones de Casillas que hizo en el documental que emitió 4, él dijo, es que yo cuando jugaba estaba más pendiente de si la gente me pitaba por hacer una mala salida, por hacer una mala parada, en vez de alabarme por ser un buen capitán o por hacer grandes paradas, sino simplemente se me criticaba todo y no se me alababa nada. Entonces esto en el Oporto no ocurre y eso se nota en Casillas.
Bueno, yo creo que de aquí a la Eurocopa, si es que el problema también de los partidos de selecciones es que como son dos cada bastante tiempo, parece que hay que analizar profundamente cada partido. El del otro día, lo que vosotros habéis comentado, le tiraron muy poquito como para saber todavía, supongo que sí, que Casillas está bien, claro, ha bajado el rendimiento en estos últimos años, pero sigue siendo un portero de garantías. Y es lo que tantas veces hemos comentado, veremos qué decide para la Eurocopa y qué portero llega en mejor estado de forma.
Yo no veo ninguna duda con Casillas.
No, yo lo que quería apuntar es que es cierto que no hay dudas con Casillas, pero que poco a poco tenemos que ir dando la oportunidad a otros porteros porque, queramos o no, dentro de poco tiempo va a haber que hacer un relevo generacional.
Pero yo creo que aún le queda todavía, y más ahora que está en Oporto, que ha cambiado mucho, que va mejor.
Claro, si eso yo no te lo discuto, pero es cierto que también lo mejor sería para Casillas y para todo el mundo recordarlo como en su mejor momento, más que en recordarlo en su mejor momento, más que en su peor momento de carrera. Es decir, mejor que se vaya cuando está bien que no cuando está criticado por todos, como pasó en el Madrid.
Pero ya no, ya vuelve otra vez a qué contento está, lo está haciendo muy bien en Oporto, lo alaban allí mucho, incluso cuando viene aquí también.
Bueno, y ya rápidamente, para cerrar el debate, después de haberlos visto jugar ante un rival directo como Inglaterra, ¿ha cambiado vuestra opinión acerca de las posibilidades de la Roja de cara a la Eurocopa?
Bueno, yo creo que a lo mejor es un poco precipitado porque al fin y al cabo era un partido, era un amistoso, tampoco se jugaron todas las cartas por parte de ningún equipo y habrá que verlo en la Eurocopa. A mí más que Inglaterra me da miedo la fase de grupos porque pienso que te pueden caer equipos a lo mejor no rivales directos para el título, pero equipos muy incómodos que te pueden complicar la vida y habrá que verlo allí. De momento me parece quizás a lo mejor más trascendental el partido contra Bélgica. Allí en Bruselas pienso que se puede ver realmente si la selección tiene opciones.
Si tomamos como ejemplo el partido de España-Inglaterra, yo creo que ni uno ni otro van a llegar muy lejos. Porque lo que se vio es una falta de intensidad por parte de ambos conjuntos, que también es entendible porque era un amistoso. Es decir, no tenemos que coger este partido como referencia para una competición que se juega en un mes como es la Eurocopa. Así que yo sigo pensando que España puede tener alguna opción, pero los rivales incómodos, como bien apuntaba Josemi, van a estar ahí y va a ser complicado salir bien de esos partidos.
Y a mí mi visión, Juanma, sigue siendo la misma. Yo veo a España, indiferentemente del partido que jugó el viernes o que jugará mañana martes, mi visión es que España sigue siendo una de las favoritas claras después de a lo mejor Alemania, incluso Bélgica. Yo creo que lo único que tenemos que hacer ya de cara a la Eurocopa es defender bien, cosa que no hicimos en el pasado Mundial.
Yo, si fuese del Bosque, cambiaría cosas, porque si hacemos lo mismo que en el pasado Mundial, no vamos a llegar a nada, aunque seamos favoritas.
Muy bien, chicos, pues la selección se enfrenta mañana martes en Bruselas a Bélgica, un equipo con mucho potencial y del que se esperan grandes cosas para la cita europea de este verano. Sin duda, será otra gran prueba para los de Vicente del Bosque.
Estás escuchando Pase al Hueco en Radio UMH.
¡Qué grande, Manuel! Y también se jugó el jueves el partido de la selección sub-21 en Almería frente a Georgia, en un partido vital para los de Celades si querían seguir con opciones de lograr la clasificación. Y el partido se saldó con una gran victoria de la Rojita por 5-0. El capitán de Ulofeu anotó un hat-trick, mientras que Williams siguió alargando su gran momento y Dani Ceballos cerró el marcador. En la zona mixta, Rubén Duarte hablaba sobre el gran partido del equipo.
Es verdad que hemos hecho grandes partidos, pero a lo mejor esto ha sido el más completo, donde la filosofía se ha visto reflejada, aunque ellos no han creado unas cuantas ocasiones de peligro, pero bueno, eso no debe empeñar el buen resultado, el buen trabajo nuestro y la verdad que contentísimo por los 3 puntos.
Bueno, pues gran victoria de los nuestros que le acerca al europeo. ¿Veis a España con posibilidades, chicos?
Bueno, yo creo que tenemos un gran equipo, aunque es cierto que en este Europeo Sub-21 hay también equipos muy potentes como Portugal, Bélgica, Francia, Alemania. Son rivales a tener en cuenta, pero sí, claro que España tiene muchas posibilidades, tiene un buen equipo y es que se vayan asentando los jugadores y esperar que no hayan bajas como pasó en este partido, que no estaba ni Borja Mayoral, Saúl.
Yo tengo que decir que no sé lo que pasa, pero que últimamente, si nos remora un poco hace tiempo, ¿no? Siempre que España, la absoluta, lo hacía mal, la sub-21 lo hacía bastante bien. Y siempre decíamos, ¿por qué la sub-21 sí y la absoluta no? Y de un tiempo a esta parte, la absoluta la hace bien y la sub-21 no. Entonces, no sé, yo siempre España, aunque tengamos grandes jugadores que pueden llegar a ser estrellas en el futuro, como puede ser Dani Ceballos, De Lufeu, siempre creo que al final a España le pasa algo que no termina de conquistar ese campeonato.
Sí, yo creo que sí que tiene, claro que tiene posibilidad de ganar el campeonato europeo, porque es lo que comenta Juanma, ¿no? Tienen un equipazo. Por ejemplo, el caso de este de Ulofeu, que parece que en él no pasan los años, macho, siempre está en la selección sub-21, sí. No crece, y lo hace fenomenal, ¿no? Y quizás le falte eso, acabar de explotar para dar el salto a la grande, que yo creo que nos vendría muy bien. Pero bueno, sí que claro que tenemos equipo para conseguirlo, aunque la competencia es terrible, pero ya lo han hecho otras veces. Creo que Celades está perfectamente preparado también y sabe de qué va esto del fútbol y seguro que consiguen sacar la victoria.
Sí que hay posibilidades. Yo, después del 5-0 este que vimos, se demuestra la gran calidad que tienen todos y que juegan muy bien todos juntos, que se compenetran muy bien y yo creo que van a llegar lejos.
Estamos de acuerdo también en que la selección ha demostrado, la sub-21, en los años anteriores, que se puede llegar y que es un gran relevo generacional para la absoluta. Yo al menos estoy deseoso de que llegue ya para ver si cómo se desenvuelven en la absoluta a la hora de en competiciones grandes contra otras selecciones mucho más fuertes.
Yo, para mí, De Ulofeu tiene un gran hándicap en su contra, porque es un jugador que regatea en exceso para mí en muchas ocasiones. Tiene un pase fácil o para finalizar la jugada y regatea en exceso muchas veces, y yo es lo que creo que peca un poco. Si mejorara ese aspecto, para mí sería un jugador muy, muy, muy importante para la selección absoluta y para cualquier otro club importante del mundo.
Y a raíz de lo que comentaba Manu, ¿veis algún jugador de la sub-21 capaz de dar el salto a la absoluta o incluso de colarse en la lista de la Eurocopa de Francia?
Yo lo veo difícil. A no ser que hubiera alguna baja importante en la selección, lo veo difícil. O a no ser que de aquí a la cita europea alguno
explote
y sea la gran revelación, pero de momento no veo a ninguno como para afianzarse en la selección absoluta.
Yo creo que ya hay bastante debate en cuanto a la lista de Del Bosque para la Eurocopa,
sí,
como
para
encima.
Nombres,
exacto.
¿No?
A no ser que haya una lesión muy importante y se junte con la explosión de un jugador, dudo mucho que alguno de ellos pueda llegar a la Eurocopa de este año.
Yo también lo veo muy difícil, Juanma, porque la principal razón es que a Del Bosque, aunque él dijo después del Mundial que va a hacer una transición dulce, vemos que le está costando. Y si de los que jugaron el otro día me pides alguno, yo creo que o Asensio o De Ulofeu, porque son los dos únicos que ahora mismo son los que son titulares indiscutibles. Tienes a Oliver, que no termina de ser siempre titular en el Atleti. Tienes a Denis Suárez, que no termina siempre de ser titular y indiscutible en el Villarreal. Entonces, si me pides, te digo esos dos nombres solo.
Lo que dice Ricarte, Del Bosque está haciendo una transición tan dulce que
para uno, notando, ¿no?
Claro, yo es que al final es lo que digo, la pregunta también que hacías antes de la absoluta. ¿Cómo vamos a hacer un pronóstico de la Eurocopa si todavía no sabemos ni el equipo con el que vamos a ir, ¿no? Pero no creo que ninguno de estos chavales todavía tenga el potencial o lo demuestre de aquí a cuando llegue la Eurocopa para ir a la absoluta.
Yo lo veo complicado, por muy bien que estén, Del Bosque no va a hacer ningún cambio hasta que pase algo raro.
Bueno, veremos qué pasa. De momento, mañana martes, la sub-21 se enfrentará a la Croacia de Halilovic y Kovacic en un partido en el que ambos equipos se juegan la primera plaza del grupo. Y ahora hacemos una breve pausa y volvemos con la previa del Clásico y con la entrevista a Cristóbal Soria.
La UMH, en colaboración con la Fundación Llamada Solidaria, participa en la campaña de recolección de móviles usados.
El objetivo de la misma es contribuir en la investigación con la Asociación de Enfermedades de los Neurotransmisores de NEU y conseguir mejor calidad de vida de las personas afectadas y la de sus familias.
Los contenedores estarán ubicados a partir del día 26 de octubre y hasta finales del mes de enero en las conserjerías de los siguientes edificios.
En el campus de Elche,
Altavix, Arenals y Rectorado.
En San Joan d'Alacant,
en el edificio Marie Curie y en el Severo Ochoa.
En Altea,
en el edificio Albir
y en Orihuela.
En Desamparados, en el edificio Tudemir y en Salesas.
Puedes obtener más información en la pestaña Noticias de la web www.deneu.org.
Campaña de donación de móviles. Regala esperanza.
Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @pasealhuecoumh y en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh.
Gracias otra vez a Manuel por su gran trabajo en todas las ráfagas.
De nada, hombre.
Sábado 21 de noviembre, 6:15 de la tarde, esa es la fecha que todo el mundo está esperando. El partido que se ve en todo el planeta, el partido en el que se enfrentan los dos mejores equipos del mundo, el clásico, el Real Madrid-Barcelona. Esta temporada nos acercamos a un partido en que Madrid y Barça llegan mermados por las lesiones y por los asuntos extradeportivos. El Barcelona buscará en el Bernabéu ampliar la distancia con los locales a 6 puntos, mientras que el Madrid espera recuperar los 3 puntos que se dejó en el Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla. Y precisamente vamos a recuperar una entrevista que le hicimos a Cristóbal Soria, exdelegado del Sevilla y colaborador del programa de Mega El Chiringuito de Jugones, el pasado viernes 6, dos días antes del partido que enfrentaba al Sevilla frente al Real Madrid y que se saldó con una victoria de los locales. Vamos a escuchar las impresiones que nos contaba acerca del partido y también hablamos con él sobre su pronóstico de cara al Clásico y sobre cómo ve al equipo sevillista. Hola Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Dentro de unos días, este domingo, tenemos un partidazo en el Sánchez-Pizjuán, el Sevilla-Real Madrid. ¿Qué esperas de ese partido? ¿Cómo lo prevés?
Pues lo único que espero son que mi equipo sume los 3 puntos que tanta falta nos hacen y que todos los sevillistas estamos deseando que revertir esta situación de una mala temporada, de una mala racha que acaba de empezar, pero que no espero otra cosa que no sea que los 3 puntos se queden en casa.
Tú tienes entonces confianza, ¿no?, en que el equipo plantará cara al menos al Real Madrid.
No, plantar cara no.
No, tú esperas una victoria, ¿no? O sea, no te conformas con menos.
Claro, yo con plantar cara no me sirve. Yo ya. Lo que quiero es que, como te digo, es ganar y si es posible, de la mejor forma posible, claro que está.
Muy bien. Y en cuanto a la Champions, ¿qué te está pareciendo el papel que está jugando el equipo? La verdad es que no ha tenido mucha suerte con el grupo que le ha tocado, pero ¿cómo lo estás viendo?
Pues mal, lo estoy viendo mal, sufriendo, porque esperaba que, no sé, que el equipo compitiese de una forma mejor de lo que lo está haciendo hasta ahora. Y la verdad es que, hombre, no tuvimos mucha fortuna con el sorteo, como bien has comentado, sí. Pero este Sevilla yo creo que está capacitado. Tiene un rendimiento hombre por hombre, la plantilla que tiene para haber competido de otra forma distinta a la que de momento ha hecho tanto con la Juve como con el City, ¿no? Hemos tenido opciones quizás solamente en el partido que jugamos en Manchester, pero en este último partido de esta semana, el martes pasado, sí, contra el City, cuando jugamos de local, no tuvimos opciones ni de competir, ni de acercarnos tan siquiera a disputar los puntos con el City.
Entonces, visto lo visto, ¿te conformas con el tercer puesto a día de hoy?
Yo me conformo con el tercer puesto. Yo lo que espero es que se agoten las posibilidades matemáticas, aunque sean remotas, de pasar a la siguiente fase, pero ahora mismo, viendo el nivel de juego del equipo y tal, no sería una mala salida quedar tercero, porque es que además que la cuarta plaza peligra y de qué forma. Claro.
Pero tú ves al equipo que confíe, o sea, que el equipo se crea que todavía puede seguir vivo en la competición, ¿o crees que ya han tirado la toalla?
No, yo creo que el equipo va a agotar esas posibilidades que te hablo, ¿no? El equipo, los equipos de Emery siempre se han caracterizado, y este Sevilla más si cabe, por no tirar la toalla nunca, ¿no? Yo entiendo que van y que debemos, por supuestísimo, de agotar todas las posibilidades que haya para intentar llegar a segundos, y en caso de que no quedemos segundos, pues la UEFA ha sido nuestra competición, ha sido la Copa y la competición que le ha cambiado la vida a todos los sevillistas, sí. Y todos los sevillistas les tenemos un gratísimo recuerdo y un buen sabor de boca de lo que es la Europa League, ¿no?
Muy bien, pues te paso con algunos de mis compañeros que creo que quieren hacerte alguna pregunta también. Aurora.
Sí, hola Cristóbal.
Hola Aurora.
A mí me gustaría saber, en temas generales, cómo es el Sevilla en la Liga.
¿En temas generales cómo? No te he oído, perdona.
En temas generales, al Sevilla, ¿cómo lo ves en la Liga?
Bueno, pues lo veo muy regular, excesivamente regular. El Sevilla, que es capaz de ganarle a todo un Barcelona de local, y el Sevilla que pierde con Las Palmas de visitante, que no es capaz de ganar en Eibar, que lleva toda la temporada sin ganar un partido fuera de casa y que a lo mejor le mete 5 a todo un Getafe, que incapaz de pasar del centro del campo, ¿no? O sea, lo veo excesivamente irregular. Tiene una grandísima plantilla, pero que por las circunstancias que sea, pues no acaban el engranaje Emery, plantilla Emery, no acaba de tener su mejor versión, ¿no?
Muy bien, te paso con José Antonio.
Hola, muy buenas, Cristóbal.
¿Qué pasa, José Antonio?
Mi pregunta sería si crees que las críticas que está recibiendo Emery son de algún modo justificadas viendo lo que ya ha conseguido en el Sevilla.
Bueno, yo he sido el primero que ha alabado el trabajo de Emery cuando así lo ha merecido, cuando ha metido al equipo en Champions y cuando ha levantado los títulos que ha levantado. Yo he sido el primero que ha alabado su trabajo, igual que ahora mismo, aún teniendo que ser pacientes con la situación del equipo, pero cuando hay que criticarle se le ha criticado, y ahora mismo los sevillistas no podemos estar precisamente contentos con el rendimiento que está dando esta plantilla de Emery, y eso va en el debe del entrenador. O sea, el sacar el máximo rendimiento a todos y cada uno de sus jugadores, pues es de las cosas que en este caso hay que ponerlas en el debe o en el haber de los entrenadores.
Ricarte, tu turno.
Hola, muy buenas, Cristóbal.
¿Qué pasa, amigo? Cuéntame.
A mí me gustaría saber, después de los fichajes que ha hecho el Sevilla, como con Oblianca, Immobile, Llorente, Ramí, ¿qué te está pareciendo su actuación y si te quedas con alguno por encima de otro de los que están destacando de estos jugadores nuevos?
Pues ya me gustaría, pero ahora mismo no... Desde luego no me quedaría con ninguno. Quizás a lo mejor el único jugador que ha demostrado tener una buenísima calidad y un exquisito trato de balón es Konoplyanka. Pero después el resto de los jugadores, bueno, Llorente de momento ha hecho 2 golitos que no han significado prácticamente nada, que no nos han dado ni a sumar ningún punto ni nada. En Sonsi está desaparecido, Kakuta, solo el entrenador y él saben qué es lo que pasa entre ambos. La verdad es que los fichajes no están rindiendo acorde con lo que los sevillistas esperábamos de esta plantilla y de este equipo, ¿no?
¿Puede ser, Cristóbal, que a lo mejor se tuvieran muchas expectativas, aparte de que fue Monchi, como siempre, como hemos visto que acierta, como puede ser en su tiempo Luis Fabiano, Canuté, Rakitic más recientemente? ¿Puede ser que haya unas expectativas en los fichajes de Monchi muy altos que a lo mejor no siempre se cumplen?
A ver, expectativas con Llorente no creo que sea la palabra, ¿no? Llorente sabemos claro. Todo el mundo quién es y sabemos el rendimiento que puede dar. Immobile, que me has comentado, Immobile es un futbolista que es el delantero centro internacional de la selección italiana. No de la selección galesa ni de la selección portuguesa, de la selección italiana. Entonces, Konoplyanka es un futbolista que estaba media Europa intentando hacerse con los servicios del jugador. O sea que Ramí, 3/4 de lo mismo, un futbolista consagrado a nivel europeo. Entonces, expectativa, bueno, pues las expectativas, yo sin embargo debo de confesarlo. O sea, yo pensaba que este equipo, que Llorente, por ejemplo, iba a marcar la diferencia de este Sevilla, y sin embargo, bueno, pues ahora mismo la decepción que tiene el sevillismo con Llorente es patente, ¿no? Está ahí, estamos todos los sevillistas deseando de que haga 2 cosas, deseando de que haga 3 goles, deseando de que aparezca ese Rey León, ¿no? Que nos apasionaba a todos los amantes al fútbol de este país, ¿no?
Y ya, Josemi, para terminar.
Hola, Cristóbal.
Hola, Josemi, ¿qué tal?
Bueno, yo quería preguntarte más un poco a largo plazo. En un par de semanas es el clásico. ¿A quién ves favorito para hacerse con la victoria?
Uf, vaya preguntita. en principio, a ver, viendo el nivel de juego que está dando y que está manteniendo el Real Madrid, yo creo que va a sufrir mucho, ¿no? Pensar también que en los últimos partidos el futbolista que ha demostrado mayor llegada y que ha tenido un nivel ofensivo más alto ha sido Marcelo, ¿no? Todo un lateral izquierdo. Y las últimas informaciones es que no sabíamos si iba a llegar al clásico o no va a llegar al clásico. En cuanto a Messi, pues pasa lo mismo, ¿no? Un futbolista que, bueno, que las informaciones son confusas, que por un lado te dicen que hay que esperar, por otro lado te dicen que está descartado y son dos jugadores muy importantes para sus equipos, tanto Marcelo como Messi, salvando las distancias, ¿no? Sí. Pero a nivel de aportar a su equipo, ahora mismo Marcelo está aportando muchísimo y aparte el recambio de Marcelo en el Real Madrid no lo veo yo ni muchísimo menos de garantía para afrontar todo un clásico. Nacho, que parece ser que puede jugar ahí, pues bueno, pues sí, es un futbolista, es un buen jugador, es un futbolista aseado, pero ya está a la hora de competir con Neymar o fajarse ahí con Neymar o con Luis Suárez y cae a banda, no te digo ya Messi, pues puede claro. tener muchísimos problemas ese jugador, ¿no?
¿Crees que el Barça debería arriesgar con Messi y que jugara el clásico esté como esté, sin recuperarse al 100%?
No, hombre, no. Y más con la de los jugadores tienen claro. que recuperarse. Cuando son una lesión muscular, forzar una reaparición o forzar una vuelta a los terrenos de juego se puede convertir en efecto completamente contrario. Puede ser que recaiga, puede ser que la lesión se agrave, y lo que a lo mejor por esperar una semana más o menos después se convierte en un par de meses más. Y eso los jugadores lo tienen claro, y creo que en el caso de Messi ha habido experiencias ya parecidas a esto que me estás comentando, y creo que tendrán la cabeza fría para, en caso de que el jugador no esté en plenas garantías de poder competir y de poder participar, se quedará sentado en la grada.
Y últimamente estamos viendo un poco flojo a Cristiano Ronaldo. ¿Crees que en el Clásico puede resarcirse y hacer un gran partido?
Bueno, no. Yo, si jugara con el Las Palmas o con el Granada o con el Malmo, pues ya te diría yo que seguro que sí. Pero cuando llegan esos partidos ya sabemos que Cristiano no marca en su calendario los partidos importantes, no los marca con una cruz para salirse o marcar los goles que tiene acostumbrado al madridismo, ¿no?
Sí.
Bueno, Cristóbal, para la última pregunta, a mí me gustaría saber si después de todas las críticas que ha recibido Rafa Benítez, ¿tú las compartes, eso de que es muy defensivo, que el Madrid no golea tanto como en años anteriores? ¿O tú cómo ves, si tuvieras que definir el estilo de Rafa Benítez?
Bueno, pues mira, yo te lo digo, yo, hombre, de momento hay que esperar, sigue encajando a los jugadores, pero lo que sí es una realidad, y me imagino que muchos de los que nos están escuchando coincidirán conmigo, que yo en todos los partidos que he visto del Real Madrid en la presente temporada, en todos he pegado una cabeza. En todos, en 10 segundos, 5 minutos, pero me he quedado dormido.
Yeah.
¿Por qué? Pues porque los partidos no te invitan precisamente al optimismo, no son unos partidos donde después en las escuelas de entrenadores se lo enseñen a los futuros entrenadores, ¿no? No creo que se lo pongan como un icono de lo que es el juego de ofensivo o el juego de ataque. Sin embargo, el Madrid tiene una buena plantilla, evidentemente tiene jugadores con mucha calidad y tienen que llegar al área contraria y tienen que marcar goles, pero ni muchísimo menos el juego del equipo de Benítez me está maravillando ni asombrando a nadie. Es más, a mí me llega incluso a aburrir en algunos compases del partido, ¿no?
Pero Cristóbal, no, o sea, esto no es algo que no nos esperáramos, ¿no? Porque Benítez siempre ha jugado así. Es que hay veces que me asombro cuando se dice, es que Benítez juega, o tenía la perspectiva de que Benítez jugara un fútbol más vistoso, pero es que Benítez, tanto en el Liverpool como en el Nápoles, no tenía acostumbrados a esto.
Sí, bueno, y ¿qué te cuento yo? ¿Qué quieres que te cuente yo de esto? Que sí, que es así, tal como me estás diciendo, pero que yo tenía una frase, ¿no? Que es la que, o sea, el Real Madrid se quita de en medio al entrenador que le da a ganar la décima Champions y se trae al entrenador, o sea, el entrenador que te da a ganar la décima y el entrenador que te elimina a la Juve en semifinales de Champions, y te traes al entrenador que te elimina en la Copa de la UEFA el todopoderoso Nipro. O sea, que es que al Nápoles de Benítez lo elimina el Nipro en la Copa de la UEFA. Entonces, oye, ¿qué es lo que queremos?
Yeah.
¿Qué esperamos? Pues bueno, pues hay que ser realista y manejar esos datos y esos números, ¿no? Entonces, pues, oye, que los rectores del Real Madrid así lo decidieron, oye, yo estoy encantado, ¿eh? Me parece fenomenal, ¿eh?
Y mis compañeros, que son muy graciosos, me están pidiendo que te pregunte por Benzema. Yo no sé si tienes algo que decir al respecto.
Bueno, pues yo no tengo nada que decir. Se lo ha dicho la justicia francesa, ¿no? Ya le ha dicho lo que hay. Le ha dicho que lo ha imputado por un supuesto delito confuso, no sé, bastante... No sé, las informaciones son confusas, ¿no? Sí. Pero el que se lo ha dicho claramente es la justicia francesa, que le ha dicho que la ha imputado y que le pide hasta 5 años de prisión, ¿no? Sí. Entonces, pues hay que ser muy cautos, hay que ser muy, no sé, esperar y que, bueno, y que la justicia sea la que hable, ¿no? Pero desde luego, el futbolista llueve sobre mojado y yo no lo querría de yerno. Yo ya te digo yo que yo no lo querría.
Bueno, Cristóbal, pues no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos y un placer contar contigo.
Nada, hombre, muchas gracias a vosotros. Un saludo fuerte, ¿vale?
Un saludo, hasta otra.
Hasta otra.
Adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando Pase al Hueco en Radio UMH.
Bueno, chicos, pues ya hemos escuchado la opinión de Cristóbal Soria, al que le damos las gracias desde aquí, pero también me interesa saber la vuestra. ¿Qué partido esperáis por parte de Madrid y Barcelona?
Bueno, yo creo que si nos remitimos a los partidos del Madrid, espero que el Madrid salga sólido atrás, a intentar aprovechar.
Como siempre, vamos.
Sí, no me espero nada nuevo del Madrid en ese sentido. Quizás el Barcelona deberá tener cuidado en los primeros 15 minutos, porque jugando en casa el Madrid debería de ir fuerte a por el partido, aunque lo que dices, Juanma, viendo al Madrid, pues pondrá...
Sí, atrás sabemos que va a salir sólido, pero arriba sí. Ya es la incógnita, ¿no?
Claro. Ya se estaba hablando de la duda de si jugaría James o Casemiro. Sinceramente me parece una locura no poner a James en este partido, aunque estamos viendo que no parece que hay buen rollo entre los dos. Pero eso, espero un Madrid defensivo atrás y delante es toda una incógnita.
¿En serio, Josemi, que no va a salir Casemiro? ¿Tú lo piensas?
No, que creo que sí que va a salir, pero que no poner a James me parecería un error terrible.
Ah, pero que estamos de acuerdo que va a salir
sí,
Casemiro.
Sí, por supuesto, Casemiro y 10 más.
Bueno, yo tengo que decir, no sé, siempre en los clásicos siempre tengo la sensación de que siempre gana el menos favorito. Entonces yo creo que, no sé por qué, pero me da que va a ganar el Madrid.
Yo lo veo bastante complicado. La verdad que incluso con la hipotética...
¿Complicado para quién? ¿Para el Madrid?
Para el Real Madrid, sí. Incluso con la hipotética baja, que luego veremos si se confirma o no, de Messi. Y también incluso jugando en tu propia casa, en el Santiago Bernabéu, con el juego que nos ha mostrado el equipo blanco, todo lo que llevamos de temporada, lo veo complicadísimo que pueda hacerle daño a este Barça que... Y es que tampoco tengo muy claro quién va a ser el que va a querer la pelota de los dos equipos, porque es que al Barça estos últimos años con Luis Enrique tampoco es que se mate por tener el control del balón, le gusta más jugar a la contra. Y este Real Madrid también, lo que habéis comentado, que va a salir muy fuerte atrás a no complicarse la vida, sobre todo en los primeros minutos, y veremos si puede controlar la pelota y si con la pelota puede hacer daño al Barça, porque ha habido partidos, que lo hemos dicho también otras veces, que ha tenido la pelota pero no ha tenido ocasiones. También veremos si Cristiano en qué posición juega, porque Benzema llega para el Clásico o...
Se supone que llega, lo que pasa que Benzema parece que está más en otros asuntos que en el fútbol en estos momentos.
Entonces, ¿Cristiano de 9 otra vez o Jesse?
Cristiano, Jesse o incluso quizás juega con falso 9 con James.
Puede ser.
Tiene varias variantes, lo que pasa que ninguna termina de convencer, por lo menos a la afición.
Yo lo que sí que tengo claro, que como tenga que poner a Cristiano de 9, tiene características idóneas para ello, pero
no le gusta
yo
jugar
supongo
ahí.
Que a él se le ha metido en la cabeza que no quiere jugar ahí y no está rindiendo. Y si no ha rendido con equipos inferiores, como el Sevilla, que es un gran equipo, pero no rindió, dudo mucho que rinda con el Barcelona.
Yo lo veo complicado para el Madrid un poco, pero jugando en casa yo creo que sí que puede llegar a ganar, pero yo firmo un empate, lo digo así, a cero.
Hombre, yo creo,
obvio.
Yo creo que para el Madrid todo lo que sea no ganar en el Santiago Bernabéu contra el Barcelona es un mal resultado. En primer lugar porque juegas en casa, en segundo lugar porque eres el Real Madrid y en tercer lugar porque estás jugando contra tu máximo
porque
rival.
Porque estás detrás en la clasificación.
Claro.
Sí, bueno, pero según Benítez un empate es maravilloso.
Benítez
entonces...
firmaría un empate a 48 si le hiciera falta. Pero está claro que el Madrid no debe permitirse eso. Tiene plantilla como para poder ganar al Barcelona o por lo menos para poder disputar el partido. Si pierdes después 3-2, 2-1 o 3-0, pero por lo menos has disputado el partido, has luchado. No, te has encerrado atrás a que no te marquen un gol y en una contra, una falta, un penalti, marcar. Eso para mí no lo puede hacer el Madrid, no puede jugar así.
Empezará jugando así los primeros minutos, luego cuando vea que no marca, para atrás, a tope.
Sí.
No puede jugar así, pero yo creo que ese va a ser prácticamente el partido por parte del Madrid. Lo que yo quería decir en contra de lo que estáis diciendo es que yo no claro favorito, pero sí creo que puede ganar el Madrid por cosas como que no es un partido más, o sea, es lo que se dice, pero no es un partido más de Liga, sino que es contra el Barça. Es decir, media temporada se juegan en los Madrid-Barça-Barça-Madrid. Si no destacas en este partido, por mucho que hagas una buena Liga, se te va a recordar porque has hecho un mal Madrid-Barça.
Tampoco creo que sea muy relevante, sobre todo el partido de ida, porque el año pasado recordemos que el Barcelona perdió 3-1 en el Bernabéu, después ganó en el Camp Nou y nadie se acuerda de que perdió en el Bernabéu porque al final ganó la Liga. Yo creo que es muy pronto, el primer Madrid-Barça siempre es muy pronto, como para decidir de una Liga o que sea como para decir, al ganar o perder este partido, al ganar la Liga.
Hombre. Podría ser muy relevante si ganara el Barça, porque 6 puntos ya sería una distancia.
Sí, sí, si ganara el Barça, pero más que si ganara el Barça, si consiguiera una goleada. Tipo como aquellos años en los que ganó 2-6, 5-0. Podría ser más relevante por eso, pero si es una victoria ajustada, no creo que sea tan relevante a largo
Benítez,
plazo.
No es probable.
Vamos. Por su bien esperemos que no, porque una goleada del Barça le dejaría con pie y medio fuera.
Sí, claro, está clarísimo que el Real Madrid puede ganar a cualquier equipo del mundo, pero yo lo que digo es que para mí las sensaciones no son buenas por el juego del Real Madrid, porque también cuántas veces otros años hemos visto, está claro que cada partido es diferente y más un partido de estas características, pero cuántas veces no hemos visto que el Madrid llegaba mejor a los partidos y acaba cayendo. Entonces, este año, es que lo digo sinceramente, me da igual que no juegue Messi, es que lo sigo viendo superiores al Barcelona como equipo, como idea de juego.
Y
lo más importante, Juanma, que lo dije la semana pasada, que yo creo que los jugadores del Real Madrid no están con Benítez. No, y eso es un problema muy grave.
Ya. Y hablando de Messi, parece que cada vez cada vez parece más cerca de llegar al Clásico. ¿Vosotros creéis que debería forzar o mejor
yo,
no?
Yo ya lo he dicho en otros programas, yo creo que no debería forzar, aunque Aurora diga que sí. Yo creo que no debería porque es lo que comentaba, es un partido que aún queda mucha Liga. Vienen partidos más importantes de Champions y demás, y el Mundialito. Vale la pena que Messi no juegue el Clásico para después tenerlo bien para estos partidos, aunque conociéndole, si está recuperado, va a jugar. No sé si todo el partido, pero por lo menos media parte seguro, porque al fin y al cabo va a decidir él. Luis Enrique, obviamente, si se le ofrece el mejor jugador del mundo a jugar el partido, no le vas a decir que no.
Messi manda.
Sí, igual que manda Cristiano en el Madrid, los mejores jugadores mandan en sus equipos y si Messi cree que está bien, va a jugar y esperemos que no haya ningún problema. No,
estoy con Josemi, creo que viendo la diferencia que tiene el Barça de 3 puntos, si pierdes en el Camp Nou sin Messi no pasa nada. Si juegas te vas a arriesgar, si fuese al revés, si fuese Cristiano el que tuviese que jugar, yo jugaría porque te saca el Barça 3 puntos.
Sí.
Probablemente juegue porque al final estos partidos no se los quiere perder nadie, pero no lo veo necesario, desde luego. Y yo creo que la clave va a estar, sobre todo, en Keylor Navas, que llegue bien al partido, lo digo en serio.
Necesario, lo único, que si no juega Messi, el Barcelona jugaría con 10, a no ser que se recupere Rakitic, porque todos sabemos la aportación ofensiva que le puede dar Munir usando al Barcelona en estos momentos, que igual llegan y marcan gol contra el Madrid, y ojalá, pero en estos momentos no los veo ni para recoger las pelotas.
¿Ten más fe?
No tengo fe.
Son jugadores de tu equipo.
Pero lo han demostrado en los partidos. No están al nivel que se esperaba de ellos y están decepcionando.
Bueno, chicos, y ya para cerrar, un resultado rápido. Josemi.
1-3.
Aurora.
0-0.
2-0 para el Madrid.
2-2.
Manu.
1-0.
Muy bien, pues estaremos muy atentos a todo lo que pase en el partido este fin de semana y en el próximo programa hablaremos largo y tendido sobre el encuentro.
¿Quieres volver a escuchar el programa al completo? Pues entra en el blog de Radio UMH, ahí encontrarás todos los programas de Pase al Hueco. Recuerda radio.umh.es.
Es tiempo de repasar la Liga Adelante con José Antonio González, que ha dado de sí en esta jornada la División de Plata del fútbol español.
Pues Juanma, enseguida vamos con el Elche, pero lo dejamos para el final porque lo más destacable de la jornada es el nuevo cambio de líder.
Muy bien.
Está en la igualdad de la competición que prácticamente cambiamos al primero de la tabla en cada jornada. Por el momento, y tras 13 partidos disputados, Osasuna es el líder de la clasificación con 23 puntos, los mismos puntos que el Córdoba, pero en este caso, y tomando como referencia la página web oficial de la Liga Adelante, Osasuna estaría por encima. Recordemos que estos dos equipos ya se enfrentaron en la jornada 6 y empataron a 0, por lo tanto, máxima igualdad. Un Córdoba que esta jornada ha tropezado en casa contra el Huesca, básicamente por no saber matar el partido cuando lo tenía de cara para ello con el 1-0. Al final, y casi sobre la bocina, el Huesca consiguió un empate le dio la...
Le sabe a gloria.
Sí, ¿no? Le sabe a gloria porque sacar un punto en el Arcángel, en este caso, es importantísimo para ellos porque están ahí en la zona baja de la clasificación. Por su parte, Osasuna ganó 2-1 en el último partido de la jornada, al siempre difícil Mallorca, en un encuentro muy igualado, en el que, a pesar de que los rojillos conseguían ponerse 2-0 en apenas los primeros 14 minutos del partido, bueno, pues no dejó de ser un encuentro muy complicado. Otro resultado, cuanto menos llamativo, fue la derrota del Zaragoza en la Romareda contra un Valladolid por 0-2. Y un Valladolid que desde el cambio de entrenador parece que empieza a despegar, estaba ahí hundido en la tabla y ahora ya comienza a mirar un poco hacia los puestos altos de la clasificación, como no puede ser de otra manera, Juanma.
Pues sí, muy apretada la segunda división, como siempre. ¿Y qué me dices del Lugo 1, Elche 1?
Pues tablas en un partido muy igualado. Si bien es cierto que el Elche realizó una muy buena primera parte, al final de los primeros 45 minutos, el equipo ilicitano se marchaba 1-0 por detrás en el marcador al descanso con un gol en el que tuvo bastante fortuna el delantero centro del Lugo, Jonathan Pereira. Creo que el balón incluso la pega desde fuera del área y así a la media vuelta y pega incluso en el palo. Y ya en la segunda parte el equipo ilicitano, que no bajó los brazos y tras un larguero del Lugo, en el 72 el Elche ponía las tablas. Y Juanma, si te digo gol del Elche, ¿tú qué jugador me dirías? Sergio León, ¿no? Que lleva ya siete goles de Sergio León, el delantero centro del Elche. No os riáis, hombre, claro. Ya en los minutos finales y tras alguna que otra gran intervención de nuestro guardameta Javi Jiménez, el Elche tuvo la victoria en un remate de cabeza que se estrelló en el larguero. El técnico franjiverde Rubén Baraja hacía esta valoración del encuentro.
Bueno, al final si valoramos el partido por las ocasiones, yo creo que el Elche hoy ha sido el que ha tenido las mejores ocasiones y el que al final yo creo ha tenido más momentos en el partido, que ha sido protagonista y ha merecido más, ¿no? Pero al final el fútbol es caprichoso y bueno, me quedo con que al final el punto en este campo pues tiene para nosotros mucho valor, es un campo muy difícil y sobre todo cómo hemos competido. Incluso después de haber encajado el gol en el mejor momento de la primera parte, que es cuando mejor estábamos, el equipo se ha repuesto, hemos sabido controlar muy bien sus contras en la segunda parte y creo que como mínimo el empate.
A ver, Juanma, que nuestros compañeros se ríen. ¿Cómo no sabes decirme el pichichi del Elche? Si todas las semanas...
No me salía el nombre, José. Es verdad que siempre me lo dices, pero...
Claro, pues es lo que digo. Un golazo para empatar el partido, picando la pelota. Un golazo, Juanma.
Muy bien, pues nos alegramos por él. ¿Y cómo queda el Elche esta semana en la clasificación después de este empate?
Pues décimo con 19 puntos, a 4 del líder, a 1 de playoff y 5 por encima del descenso.
Pues muy bien, prácticamente la misma posición que la semana pasada. Seguiremos atentos a la evolución de esta temporada del Elche. Y vamos a cerrar con el Cadu, que el pasado miércoles se disputó la segunda jornada. José Antonio González y un servidor tuvimos la oportunidad, como ya sabéis, de cubrir el trascendental encuentro para la UMH en el Fútbol 11. José, muy brevemente, cuéntales a nuestros oyentes cómo fue el encuentro.
Pues como bien dice Juanma, nos trasladamos el miércoles para informar sobre el partido entre la UMH y la Universidad de Valencia. Un partido que se preveía muy complicado para los nuestros, como bien se confirmó poco después. ya que con un contundente 1-6 cayeron los nuestros. Mazazo para los chicos de Pablo Colomar, que se adelantaron en el marcador, pero que vieron cómo al filo de la primera parte la Universidad de Valencia remontaba el partido con el 1-2 y prácticamente cerraba el encuentro. Ya en la segunda parte el equipo visitante dinamitó el partido y a la UMH le cayeron 4 goles más.
Sorprendente, José, cómo los nuestros se vinieron abajo con el 1-2 al filo de la primera parte.
Sí, Juanma, lo comentábamos en la retransmisión en directo. Se les veía muy tocados al descanso, las cabezas agachadas. Y entre el palo psicológico y el cansancio físico, los valencianos acabaron pasándonos muy fácil por encima.
Bueno, pues próxima parada el 26 de noviembre ante la Universidad Politécnica de Valencia. Esperemos narrar pronto una victoria de los nuestros. Y también tenemos aquí a otros dos colaboradores del CADU, como son Ricarte y Manu, que están cubriendo el baloncesto y el balonmano. La verdad es que la jornada no fue muy, muy buena para nosotros, ¿no?
No, Juanma, tengo que decir que tanto en baloncesto masculino como femenino nos llevamos una paliza bastante abultada. Creo que del femenino perdimos de 24 y el masculino ahora mismo, pero que también fue una diferencia bastante alta. Y es que la Universidad de Valencia, si en algo se caracteriza, es que sus equipos de baloncesto son bastante o son los mejores de la comunidad.
Yo quiero romper una lanza para los equipos de balonmano, que de verdad hicieron dos partidazos impresionantes, tanto la Universidad Miguel Hernández como la Universidad de Valencia, porque en ambos encuentros el partido se decidió en el último minuto y por un gol de diferencia nada más. En el caso de las chicas fue mucho más doloroso porque en esa última posesión estábamos en empate, teníamos que defender, rozábamos el empate, incluso la victoria, y a falta de 2 segundos lanzaron y marcaron ese golazo. Y en el caso de los chicos, pues fue un poco perder el balón en esa posesión que teníamos a falta de 18 segundos, lo cual fue también muy doloroso, pero yo creo que podría haber sido mucho más sencillo en el de los chicos que el de las chicas.
Muy bien, chicos. Por cierto, para todos los que quieran una información más amplia y detallada de todas las disciplinas del CADU, no solo fútbol, mañana en Radio UMH, a partir de las 11 de la mañana, se emitirá en directo un programa especial presentado por el gran Antonio Ruiz, en el que repasaremos todo lo que ha dado de sí hasta ahora esta edición del CADU. Pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayáis disfrutado del programa. Un placer compartir con todos vosotros una nueva edición de Pase al Hueco. Nos escuchamos la semana que viene a la misma hora aquí en Radio UMH. Recordad que podéis seguirnos en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh, y en Twitter, @pasealhuecoumh. Todo esto no hubiera sido posible, como siempre, sin la colaboración de Manuel Ricarte.
Gracias a ti, Juanma.
José Antonio González.
Sergio León y yo nos vamos, Juanma, hasta la semana que viene.
Aurora Belda.
Gracias a todos.
José Miguel Gracia.
Muchas gracias, Juanma.
Manuel Martín Albo, el invitado especial de hoy.
Gracias, Juanma.
Cristian Miconi en el control técnico. Y también queremos darle las gracias a Cristóbal Soria por la entrevista que nos concedió hace unos días. Reciban un saludo de Juanma Vidal y hasta la semana que viene.